Tema 10 de producción del lenguaje, producción oral del lenguaje. Vamos a ver este tema donde, digamos, la producción del lenguaje ha sido menos estudiada que la comprensión del lenguaje, ¿no? Eso es lo que más se ha estudiado, de hecho lo vemos en el tema 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? La comprensión del lenguaje ha sido más estudiada y se debe por las diferencias que hay entre el input, la entrada, que es más difícil de controlar aquí en la producción, que en la comprensión, que es la intención de comunicar algo, y el output, la salida. Esa sí es más difícil de controlar el output en la comprensión, ¿no? Donde como producto final, la comprensión no se puede observar directamente. Hay que inferirlo a través de las respuestas, ¿no? El habla, materialización del lenguaje oral. Desde el punto de vista motor, es una de las conductas más complicadas de todo el repertorio, puesto que tenemos que el área de Broca es la estructura neuronal motora básica en el lenguaje y determinados circuitos subcorticales, ¿no? Hay tres funciones fisiológicas. Tenemos la respiración, que le da energía mecánica a la voz, la fonación, que genera el sonido gracias a las cuerdas vocales, y la articulación, que se realiza mediante la cavidad, el paladar, la cavidad nasal, etcétera, ¿no? Las cuerdas vocales en silencio están relajadas, ¿no? En el habla se tensan músculos y al pasar el aire a presión, entonces vibran las cuerdas vocales con una frecuencia determinada produciendo el sonido. Pues bien, graduando y modificando la presión del aire y la tensión de las cuerdas vocales, se modifica la frecuencia, ¿no? Se puede producir entonaciones de melodías, etcétera, música, transmisión de emociones, etcétera. Tenemos dos tipos de consonantes. Las consonantes sonoras, donde las cuales las cuerdas vocales vibran, la B, la D, la G, la P, etcétera. Y las consonantes sordas, que son las cuerdas vocales no vibran. Entonces, tenemos el órgano articulatorio, que es la garganta hasta los labios. Aquí el sonido vibratorio adquiere las resonancias propias de la voz humana y se articula el habla. Vamos a ver la teoría de la fuente y el filtro. Según esta teoría, que es un modelo físico sobre la producción del habla, esta teoría considera que el sonido del habla se forma gracias a la conjunción de dos factores, la fuente y el filtro, ¿no? La fuente, punto donde se genera el sonido que se ha de filtrar, ¿no? O sea, las cuerdas vocales, tenemos sonidos sonoros, las vocales y consonantes. En los sonidos sordos, la fuente ya está en la boca, donde se produce el sonido consonántico, ¿no? Y el filtro, digamos, el sonido generado en las cuerdas vocales se propaga por el tracto vocal, que es el primer juego de resonancias y sigue los principios de la física de los tubos. Y sufre un complejo proceso de filtrado. Hay que decir que el tracto vocal del varón es más largo, de 17,5 centímetros, por eso suena más grave, y el tracto vocal de la mujer tiene un largo de 14,75 centímetros. Se realizan constricciones, es decir, estrechamientos, que según el lugar del estrechamiento cambia el juego de resonancias o las frecuencias, ¿no? Digamos, lo que hace el estrechamiento son los órganos articulatorios, principalmente la lengua. Que la función del filtro que ejerce el tracto vocal a través de las resonancias es lo que marca la diferencia entre una vocal y otra. El punto de articulación. En las consonantes, la constricción es más cerrada y el punto de articulación es el lugar donde se produce la construcción, ¿no? Por lo tanto, tenemos consonantes labiales, dentales, palatales, velares. La cavidad nasal es otro segundo juego de resonancias que cuando se abre el aire a través de la nariz, de la cavidad nasal. Se producen coarticulaciones, puesto que los sonidos del habla se producen, no van uno detrás de otro, ¿no? Entonces, hay sonidos que se mezclan o se funden entre sí. Y bien. Cuando articulamos, se solapan movimientos articulatorios porque se anticipan los movimientos o gestos articulatorios del próximo fonema que voy a emitir, ¿no? En general, el solapamiento se extiende sobre unas 6 unidades más. Entonces, el oyente, ¿qué hace? Reconstruye, separa los sonidos, pero lo hace sin esfuerzo, ¿no? Y es porque es capaz de anticipar el sonido que seguirá debido al solapamiento. Hay las fuentes de los datos que tenemos aquí respecto a la producción oral, son de observación y registro del habla espontánea. Veremos las pausas, los errores, etcétera, el fenómeno de la punta de la lengua, el tip of tongue, y también vienen datos experimentales estudiados mediante los tiempos de reacción en el nombrado de objetos y dibujos. También hay pausas y vacilaciones en el habla, ¿no? Digamos que el habla se caracteriza por una sucesión de periodos de fonación y periodos de silencio, que se consideran pausas como indicadores de actividad cognitiva, ¿no? Que está comprometida en los procesos de producción. Por lo tanto, las pausas tienen 3 funciones muy distintas. La fisiológica, para permitir la entrada de aire; la cognitiva, para permitir procesos de planificación del lenguaje, que esta es la que nos interesa desde el punto de vista psicolingüístico; y la comunicativa, para facilitar la comprensión del oyente. Y no podemos establecer que haya una relación biunívoca entre pausa y función, porque el hablante puede hacer que haya una pausa cognitiva para planificar el habla, él también la hace converger con una pausa para respirar, etcétera, ¿no? Lo que es cierto es que las pausas no se distribuyen al azar ni se ajustan al ritmo de respiración, sino que surgen entre pausas externas, entre grandes unidades lingüísticas, por ejemplo, después de un punto hay que hacer una pausa, internas, ¿no? Pausas entre los puntos de la cadena hablada, ¿no? El habla espontánea tiene una estructura cíclica, pues tiene periodos titubeantes, con muchas pausas y vacilaciones, y también van seguidos con periodos muy fluidos. Digamos que Eisler dice que el habla es una sucesión alterna entre periodos de planificación, en los que la cadena del habla se suspende porque los recursos cognitivos se dedican a otros procesos centrales como planificación, y periodos de ejecución en los que el habla se realiza de un modo más automatizado, ¿no? A nivel local, la distribución de las pausas es un indicador de operaciones de selección léxica, y esto tiende a colocarse ante elementos léxicos de baja frecuencia. Es decir, tendría que seleccionar elementos que utilizo poco, de baja frecuencia. También podemos hacer autocorrecciones mientras hablamos, ¿no? Esto incluye las pausas y las vacilaciones. Digamos que el participante en los experimentos, ¿qué hacía Wig y Kemper? Presentaban a los participantes dibujos y tenían que describirlos. Les cambiaban el original por otro de forma inadvertida, con modificaciones, y veíamos cómo el participante corrige su propia descripción. También se estudiaban, hemos dicho, los errores del habla. Los errores del habla son errores que se producen durante el habla normal y, digamos, que no corresponde con lo que quiere decir el hablante, ¿no? También lo estudió Meringer y Mayer y Freud en la psicopatología de la vida cotidiana. El supuesto está en que el error del habla es un resultado de un mal funcionamiento momentáneo de los mismos procesos que son responsables del lenguaje libre de errores, y puedes desvelar algún detalle de los mecanismos que suelen pasar desapercibidos. Susana Del Viso también estudió recogió 4.410 errores, que los clasifica dependiendo por como errores contextuales, como anticipaciones, perseveraciones, desplazamientos o intercambios, y errores no contextuales, como puede ser una sustitución o fusión o omisión o adición. Pero básicamente esta clasificación es la misma que hicieron Meringer y Mayer. Bien, los errores son muy diversos. El cansancio y el estrés aumentan los errores, pero no son aleatorios, sino que suelen ser sistemáticos, sometidos a reglas que tienen unas características básicas. Los errores afectan en general a los sintagmas, a las palabras o los fonemas, pero casi nunca a las sílabas, ¿no? Entre lo que el elemento erróneo y el elemento que se pretende, casi siempre pertenece a la misma clase gramatical y hay una relación entre ambos, ¿no? También hay errores de movimiento. Son informativos porque informan sobre los procesos mentales de secuenciación y ordenación que se dan mientras se planifica el lenguaje, porque es de la interacción entre dos elementos que están presentes simultáneamente. Bien, estados de punta de la lengua. También han sido muy estudiados porque permiten explorar procesos de producción de palabras, implican un fallo selectivo en la recuperación de la forma de la palabra, y digamos que se define como el estado subjetivo que se experimenta cuando una persona está segura que conoce la palabra, pero temporalmente es incapaz de obtenerla y pronunciarla, al tiempo que le parece que va a tener un recuerdo inminente, ¿no? Y puede, la recuperación de esa palabra puede tardar segundos o días, ¿no? Dice que este estado, este fenómeno de la punta de la lengua, de tipo tongue, se corresponde con una interrupción de un estado de activación léxica, ¿no? El hablante tiene información parcial, fonemas, fragmentos, pero no tiene toda la información. ¿Qué nos dice este fenómeno de punta de la lengua? Dice que pone de manifiesto que la recuperación de las unidades léxicas se realiza en varios pasos, ¿no? Y concuerda con el esquema de Level sobre la estructura interna de las palabras. ¿Qué decía Level sobre la estructura interna de las palabras? Level distingue dos fenómenos, dos elementos. La lemna, que es información que tiene información semántica y sintáctica, y lexema, que incorpora la forma de la palabra, la morfología, la fonología o los sonidos que lo comprenden. Pues bien, estos dos elementos están disponibles al mismo tiempo, pero en ocasiones el paso del lemma al lexema se interrumpe. Solo está disponible la información del lemma que da lugar al fenómeno de punta de la lengua. Se ha usado para investigar sobre este fenómeno, si además de estar disponible la información semántica, también está la información sintáctica, se han usado género gramatical, o sea, palabras de objetos inanimados, y también contable, no contable, en inglés, ¿no? En inglés no existe el género gramatical, pero los objetos, para objetos inanimados, pero se usa el rasgo de contable, incontable, ¿no? La investigación experimental que se ha hecho sobre este fenómeno de la punta de la lengua consiste en un experimento de Brown y McNeil, que presentaban definiciones de palabras raras y los participantes tenían que escribirlas. Encontraron diferencias individuales, o sea, mucha variabilidad. Encontraron que había un promedio de una punta de la lengua a la semana, pero que se recuperaba o en pocos minutos o en muchas horas. Y también este fenómeno de la punta de la lengua se resuelve según diferentes estrategias, como es preguntar a otra persona, consultar un diccionario, repetir la palabra relacionada, etcétera, ¿no? Respecto a las anomias, el fenómeno de la punta de la lengua se da en hablantes sanos, pero se da más cuando hay envejecimiento y cuando hay lesiones cerebrales, que ocasionan fallos semejantes como las anomias, que es una pérdida total o parcial de la capacidad para pronunciar el nombre de las cosas, los objetos o las personas, ¿no? ¿Cómo se recupera este fenómeno, esta palabra que he olvidado por el fenómeno de putada de la lengua? Cuando intentamos recuperar una palabra, probablemente, en la mente del hablante se activen otras palabras que, o por proximidad de significado o fonética, ¿no? Hicieron un trabajo González y colaboradores, donde su primer trabajo sobre el fenómeno de la punta de la lengua, utilizando metodología clásica de las definiciones, encontraron unos resultados que corroboraban lo que se había observado para el inglés. Es decir, que disponemos de información parcial, con presencia de palabras intrusas, estrategias para la búsqueda, etcétera, ¿no? Estudios, vamos a ver ahora los estudios experimentales cronométricos. Se han hecho estudios de tiempos de reacción en nombrados de objetos. En este caso, en lo que hacían con, nombrando objetos, les presentaban dibujos. Pues bien, el dibujo activaba primero la representación conceptual y luego el código fonológico. Otro estudio de nombrado de dibujos de Snodgrass y Baderbar, que tenían 260 dibujos y tenían valores para su nombrado en castellano, aunque había versiones para otros idiomas, ¿no? Se ha corroborado el efecto de frecuencia léxica, es decir, que los nombres poco frecuentes se tardan más en ser nombrados. Y tenemos un poco los dibujos que estaban, que ofrecían en el dibujos Snowgrass y Mary, ¿no? También se ha observado en la tarea stroke, donde sabemos que se producen interferencias entre el color de la tinta y el nombrado del color, que se tarda más en nombrar del color de la tinta, rojo, por ejemplo, pero no se da el efecto recíproco. Es decir, cuando se pide leer la palabra, se lee correctamente. No se tarda más que si pedimos el nombrado de la tinta con que está escrita, ¿no? Se produce una interferencia palabra-dibujo, ¿no? Que esto, en este caso, es una variante de la tarea stroke, donde vamos a presentar un dibujo con una palabra sobreimpresa que no se corresponde con el dibujo. Entonces hay interferencia. En esa interferencia aparece en el nombrado del dibujo, no en el nombrado de la palabra impresa. Aquí se han observado dos efectos. El efecto de inhibición semántica, cuando la palabra está relacionada con el dibujo. Ignoramos, tenemos que decir la palabra es jirafa sobre el dibujo de elefante, y se da facilitación fonológica cuando la palabra rima con el dibujo. El curso temporal de los procesos. Veremos que la tarea de interferencia palabra-dibujo es muy útil para estudiar qué subprocesos hay en la producción de palabras y el curso temporal en que sucede, ¿no? Glasek y Dugan-Hall hicieron un estudio en el curso temporal de la producción oral y como variable utilizaron el SOA. El SOA, llamamos el SOA, la sincronía entre la presentación de dos estímulos, ¿no? En concreto, entre el tiempo que separa la presentación del dibujo y la presentación de la palabra. Los resultados que encontraron coinciden con lo observado en la tarea stroke, que tiene naturaleza semántica, ¿no? Quiere decir que la activación del significado de la palabra interfiere en el significado del dibujo con un intervalo de unos 300 milisegundos, ¿no? La máxima interferencia se da a los 100 milisegundos. También encontraron que cuando la palabra es de la misma categoría que el dibujo, se produce una interferencia semántica que retrasa el nombrado del dibujo. También hay, con un modelo computacional, se observa con un programa informático que intenta simular los procesos mentales de producción de palabras y que puede ser fuente de hipótesis que pueden ser comprobadas de forma empírica en los seres humanos. Hay otros investigadores como Schreffers, Meyers y Level que introducen una variable en la tarea de interferencia palabra-dibujo, que es la presentación auditiva de la palabra distractora. Se presenta una inhibición semántica temprana cuando una palabra se presenta un poco antes o simultánea al dibujo y se da facilitación fonológica cuando la palabra relacionada se presenta un poco después. Todo ello indica que cuando se produce una palabra La activación semántica se produce antes que la fonológica, unos 100 o 150 milisegundos antes. Evidencia neurológica que tenemos sobre ello, sobre los errores o las alteraciones en individuos normales. En caso de lesiones cerebrales, encontramos patrones estables de alteración que tienen mucho valor para el estudio. Se dan patrones de especificidad, es decir, patrones de perseveración y deterioro del lenguaje muy selectivos que dependen de un subproceso y no de otro. O también tenemos patrones complementarios o dobles disociaciones. Y también la transferencia, hablan de un patrón de conducta a consecuencia de una lesión que no es totalmente ex novo, sino que refleja la organización de un sistema sano preexistente y ahora tiene que funcionar con alguno de sus componentes alterados, ¿no? Pues bien, gracias a las técnicas de neuroimagen y electrofisiología cerebral, se ha estudiado la función cerebral en personas sanas. Se registra, en este caso, se registra la actividad cerebral de una realización de una tarea de producción del lenguaje. Esta es lo que llamamos el registro de potenciales evocados, que utilizan que utilizan el electroencefalograma o también imágenes de resonancia magnética funcional. Son tareas de denominación de dibujos, generación oral o encubierta de palabras, lectura de palabras o pseudopalabras. Pues bien, lo que se ha encontrado que no hemos podido avanzar mucho por motivos éticos, porque el lenguaje es humano y no se puede investigar con animales y tampoco podemos aplicar técnicas invasivas. También la excepción es un estudio donde pudieron implantar electrodos a 3 pacientes epilépticos como parte de la preparación quirúrgica, y obtuvieron registros durante la realización de 2 tareas de lectura, una de ellas silenciosa y otra de flexión de palabras. Pues bien, cuando comprobaron los registros, encontraron que el área de Broca participa en todos los subprocesos en una secuencia de tiempos distintos. En la selección léxica a los 200 milisegundos, en la flexión gramatical a los 320 milisegundos, la codificación fonológica a los 450 milisegundos, ¿no? Por lo tanto, estos datos revelan tiempos distintos que se deben a las diferencias en las redes neuronales dinámicas que se activan en momentos distintos. Pasamos a hablar ahora de los niveles de procesamiento en la producción del lenguaje. Cuando hablamos, se pone en marcha un complejo mecanismo mental que parte de la intención inicial de comunicar algo y que acaba en la emisión verbal, en la articulación vocal de la emisión verbal. Pues bien, ya William James hacía una descripción de la producción del lenguaje. Decía que había 2 fases, proceso de pensamiento holístico y global y proceso de habla serial y con ensamblaje de sonidos. Pues bien, también lo reconoció Wundt, que había una naturaleza dual del procesamiento del proceso de producción del lenguaje. ¿Qué niveles de procesamiento vamos a ver aquí? 3, la mayoría de los modelos y de los autores dicen que hay 3 niveles de procesamiento en la producción del lenguaje. Un nivel conceptual o de planificación, donde tenemos la intención previa de comunicar algo, en el cual el hablante selecciona el contenido de su mensaje. Un segundo nivel lingüístico, donde vamos construyendo la estructura sintáctica y seleccionando las palabras. Y un tercer nivel fonológico, donde generamos los fonemas y la articulación. Pues bien, vamos a ver el primer nivel, la planificación conceptual del lenguaje. ¿Cómo elaboramos el mensaje preverbal? Esta fase tiene un carácter intencional, el hablante tiene la intención de comunicar algo y selecciona un contenido. Las primeras operaciones no son de naturaleza lingüística, ¿no? Sino que las primeras representaciones no dependen del idioma, es como si fuera un código de representación común a todos los hablantes de diferentes idiomas. Si no, se podría traducir las ideas de un idioma a otro, ¿no? Pues bien, Los mensajes están codificados en forma de unidades abstractas de significado que tienen valores de verdad, ¿no? Por lo tanto, aquí estas representaciones preverbales tienen dos tipos de información. Los referentes, que son entidades sobre las los que decimos algo, aseveramos algo, y los predicados básicos, es decir, lo que asevero sobre los referentes. Pues según Level, que distingue dos niveles de planificación, primero hacemos una macroplanificación donde el hablante organiza las grandes líneas de su discurso global y debe de decidir sobre la información de que voy a decir, el orden de presentación. Y un segundo nivel, de Level, donde habla de la microplanificación, donde el hablante adopta una perspectiva, un punto de vista concreto, ¿no? El resultado de las dos operaciones es una representación preverbal de cada oración que se corresponde con una estructura profunda de las gramáticas generativas que tiene que ser codificado para adquirir un formato verbal. Lo que hacemos en la siguiente fase, la codificación gramatical y lexicalización. Aquí ya el hablante tiene que pasar de la semántica a la sintaxis, ¿no? De unidades, en entidades conceptuales o lingüísticas a entidades lingüísticas que están relacionadas entre ellas. Es un paso obligado que contemplan todos los modelos. Dos operaciones básicas que comprende esta transformación del mensaje preverbal. La selección léxica, donde el hablante selecciona de entre su vocabulario los conceptos léxicos apropiados, y también el marco estructural sintáctico, es decir, construye una estructura sintáctica donde se insertan los conceptos. Hay que decir que estas operaciones son automáticas y no son conscientes, ¿no? Solo nos llaman la atención en caso de que haya fallos o disrupción, ¿no? Estos fallos son observables y revelan, nos dan información sobre los procesos, ¿no? También hablamos en esta segunda fase de la construcción de la estructura sintáctica. Digamos que se hacen varias preguntas, ¿no? Si se realiza primero la selección léxica, la lexicalización, o la construcción de la estructura sintáctica. Hay autores que primero se realiza la selección léxica y la construcción sintáctica está guiada lexicalmente. Otros mantienen primero la sintaxis. También seguramente habrá una postura intermedia. Los verbos en este proceso tienen un papel esencial. Vamos a ver, el proceso que tendría lugar intermedio sería que primero seleccionamos una o varias palabras clave que determinan una estructura por sus propiedades, etcétera. A continuación se inserta el resto de elementos léxicos en los huecos, como en slots, y los últimos elementos generan nuevas estructuras que completan la estructura inicial. El plano funcional. Pues bien, estas operaciones anteriores se realizan en cierta manera son abstractas, con un cierto nivel de abstracción, sin posiciones marcadas, y esto quiere decir un poco que, vamos a hacer unas representaciones amplias, ¿no? Luego está el nivel posicional. En este nivel se fija en el orden de los elementos, que sintagmas van antes y cuáles después, el orden de sus componentes de cada sintagma, y hay unas operaciones de fijación del orden de los elementos verbales que se realiza en dos fases. Primero se ensamblan los distintos componentes y luego se hace un proceso de inflexión donde aquí es donde en esta fase se dan los errores de stranding, es decir, de intercambio de los afijos, etcétera, ¿no? Y luego tenemos la lexicalización. Mediante la lexicalización vamos a pasar de la representación semántica de las palabras, del diccionario mental de las palabras, a la representación fonológica, es decir, de los sonidos de las palabras. Hay dos etapas en esta fase. Primero se activa el significado y luego se recupera la forma fonológica. En el fenómeno de la punta de la lengua es una ruptura, es una disrupción entre estas dos etapas, de la activación del significado y la recuperación de la forma fonológica. Según la teoría de Level, cada palabra está representada por un lemma y un lexema. Como dijimos antes, el lemma incorpora información semántica y sintáctica, que es como un estado intermedio entre la activación de una idea y de los sonidos del habla para expresarla. Y el lexema ya contiene información morfológica y fonológica. No se da una correspondencia unívoca entre lema y lexema, depende del idioma que se dé, ¿no? Por ejemplo, hay diferencias entre distintos conceptos léxicos. Otro investigador, Karamaza, que acepta las etapas en el proceso de lexicalización, pero no todos los autores admiten el concepto de lema. Según Karamaza, hay una interdependencia entre los tipos de activación y, según el esquema de los lemmas, la información semántica es previa a la fonológica y no se puede recuperar la fonológica sin antes haber recuperado la información sintáctica. En muchos fenómenos de la punta de la lengua hay un estado de activación de la información sintáctica, es decir, sabemos el género, y una activación fonológica parcial, conocemos algunos de los fonemas. ¿Vale? Vale, vamos a ver ahora la codificación fonológica, el plan fonético y el plan motor. Habíamos dicho que los tres niveles de procesamiento eran nivel conceptual, nivel lingüístico, y ahora ya llegamos al nivel fonológico, la codificación fonológica, plan fonético y motor. Pues bien, dice que en el plan fonético el hablante elabora un plan fonético de los sucesivos segmentos acústicos que materializan la estructura superficial de la operación para que puedan ser traducidos finalmente a un plan motor que especifique la secuencia de movimientos articulatorios que tengo que hacer para expresar eso, ¿no? Por lo tanto, el plan fonético es una representación que es diferente de la representación conceptual inicial. En el plan fonético las palabras ya están organizadas en una secuencia de imágenes acústicas de los sonidos. El Level equipara el plan fonético con la experiencia del habla interior de las personas, ¿no? El plan fonético ya es consciente para el hablante, que puede examinarlo y decidir si lo va a hacer público o si lo reserva como algo de voz interior, ¿no? Pues bien, el que sea accesible a la conciencia, la accesibilidad del plan fonético, cierra un ciclo que se iniciaba en el mensaje preverbal o contenido conceptual y el plan fonético o habla interna. Todos los subprocesos intermedios son automáticos y no son accesibles a la conciencia. En la configuración de este plan fonético se distinguen dos planos fundamentales. Tenemos la representación suprasegmental, que comprende la estructura prosódica y la métrica, que incorpora propiedades melódicas, temporales, que tiene una función expresiva de los estados emocionales, es un marcador de entonación, etc. Y también tenemos otro plano, la representación segmental, que comprende la estructura silábica y sus segmentos constituyentes. Hasta aquí el plan fonético. Vamos a ver el plan motor. Es el último paso. El plan motor comprende una serie de órdenes motoras que dan lugar a la realización articulada del mensaje verbal, haciendo que sea perceptible para el oyente. Hay modelos teóricos diferentes que atribuyen un diferente papel a las sílabas, ¿no? El modelo de Level, por ejemplo, Reales y Meyer, presupone que existe un silabario repertorio de movimientos articulatorios que se corresponden con las sílabas más frecuentes del idioma del hablante. Del idioma. Vamos a ver los modelos de producción oral. Hay muchas diferencias entre la producción oral y la producción escrita. Ahí las tenemos, ¿no? En la oral hay una interacción hablante-oyente con preguntas, aclaraciones. En la escrita no hay esa interacción. El escritor está solo, se imagina los detalles, pero también en la oral hay un contexto, gestos, referencias, y en la escrita no. En la oral hay una planificación, una formulación y ejecución. Aquí sí, en la producción escrita sí hay. Hay una planificación, una formulación, ejecución y revisión. En la producción oral hay menos cuidado por falta de tiempo. Hacemos oraciones más simples sintácticamente. Sin embargo, en la producción escrita es más compleja sintácticamente, porque da tiempo a hacer una búsqueda, ¿no? Incluso ahora, cuando hay nuevas formas de escritura, por WhatsApp, por SMS, ¿no? Hay interacción, hay un contexto común, frases simples, incompletas. Pues bien, la planificación en la escritura, hay distintas estrategias. Hacer un guión, con esquemas, etcétera. Lo más común en la escritura creativa es comenzar a escribir un guión para expresar todas las ideas y se finaliza el borrador y se revisa y se ordena. Bueno, hay otros autores que utilizan otra estrategia intermedia. Comenzar con un guión, si surge una idea, se abandona el guión, etc. ¿No? Bueno, la mayoría de los modelos coinciden en suponer que existen tres niveles básicos de representación. Significado, las representaciones léxicas y los fonemas. Pues bien, las diferencias entre la producción oral y escrita surgen de lo que se refiere al funcionamiento y a cómo se relacionan entre sí. Por eso tenemos módulos discretos o modulares, o sea, procesamiento en serie y módulos independientes, donde cada subproceso no se inicia hasta que no ha finalizado el proceso anterior. Es decir, la producción fonológica no comienza hasta que ha finalizado la léxica y esta hasta que no ha finalizado la semántica. O sea, la activación va hacia adelante. Están los modelos interactivos, que hablan de un proceso en paralelo que funcionan varios módulos a la vez y el flujo de la activación es en las dos direcciones, bidireccional, y hay modelos en cascada. Es un modelo intermedio, ¿no? El procesamiento es en paralelo, pero hay un flujo de activación hacia adelante. Muy bien. Vamos a ver algunos de estos modelos. En primer lugar, los modelos discretos o modulares. En estos tenemos el modelo de producción oral de Merrill y Garrett, que tienen un modelo que defiende que la producción del lenguaje atraviesa etapas de procesamiento discretos. Dice que hay tres niveles de procesamiento. Nivel de mensaje o conceptual, nivel de oración y nivel funcional. Y también un nivel posicional en el cual especifica la posición de las palabras dentro del marco sintáctico. Pues no son tres niveles, por lo que luego hay otro nivel, vale. Dentro del nivel funcional hay un nivel posicional, vale. Y luego está el nivel articulatorio o motor. Luego tenemos también, dentro de los modelos discretos o modulares, el modelo de producción oral de Level Ruffles y Meyer, que dice que parte de la base de que la producción del lenguaje atraviesa una serie de estadios ordenados y la activación va pasando de unos a otros, un modelo discreto, sin retroalimentación hacia atrás. Cada etapa genera un tipo de representación que es el input para la siguiente etapa. En este caso hay una fase de preparación conceptual, que es al nivel de mensaje. A partir del léxico mental o vocabulario mental se selecciona el lemma. El lemma es la representación con contenido semántico y sintáctico. Y luego pasamos al dominio fonológico articulatorio, de la información conceptual se pasa al dominio fonológico articulatorio. Y luego hacemos la codificación morfológica, en la cual se activa el morfema adecuado al contexto oracional, género, número, tiempo, persona verbal. Luego la codificación fonológica o silabización, También está la codificación fonética, se activan los planes articulatorios necesarios para producir las sílabas de la etapa anterior. Y luego la última etapa, la articulación, en la cual se ejecuta de forma motriz los planes articulatorios gracias a la estructura neuronal y los músculos apropiados. También hay, este modelo contempla la supervisión o automonitorización, ¿no? Que digamos que el hablante se oye a sí mismo mientras habla para detectar errores y corregirlos, ¿no? Pues bien, el modelo de Garrett y Level, los dos modelos anteriores que hemos visto, guardan una relación entre su concepción general, puesto que la información pasa por una serie de etapas que actúan de forma modular o discreta. Cada etapa produce un tipo de representación que se va aproximando a la representación sonora. Ahí tenemos el modelo de Merrill Garrett y el de Level, Rothfeld y Meyer. Hablan de lo mismo, pero digamos que le dan distintas fases, ¿no? Nivel de oración va a nivel funcional y posicional, y finalmente el nivel articulatorio en el modelo de Garrett, y en el de Level, después de la preparación conceptual, hay un dominio fonológico articulatorio con su codificación morfológica, fonológica, fonética. Luego ya la articulación y supervisión. Pues bien, finalmente, después de los modelos discretos o modulares, vamos a pasar a los modelos interactivos. El modelo de Gary y Dell, que es el más representativo. Este modelo es el más representativo, el de Gary, se inicia en el nivel semántico, en el sistema semántico, empieza a fluir hacia el nivel léxico, de ahí al nivel fonológico, por lo que los tres niveles operan simultáneamente sin espera entre ellos. Aquí vemos un ejemplo del modelo. Entonces, la activación léxica activa la representación léxica de la palabra y además otros nodos léxicos que comparten significado y actúan como competidores. La activación sigue fluyendo a nivel fonológico, se activan los fonemas de la palabra y sus competidores. Los fonemas se activan al mismo tiempo que los nodos léxicos, equivalentes a los lemnas. Aquí una característica importante en los modelos interactivos es que es bidireccional. La activación es bidireccional, desde el nivel semántico al fonológico y viceversa, en las dos direcciones, ¿no? Esto explica por qué hay algunos errores que aparecen con una mayor frecuencia. Por ejemplo, cuando hay errores mixtos en el habla espontánea, es decir, errores en la activación semántica y fonológica, ¿no? Otro modelo, este es un modelo interactivo de Dell, Chan y Griffin. Ahora vamos a ver el modelo de Stenberg, que también es interactivo, que establece que a partir del significado hay una interacción entre la palabra y la sintaxis, de manera que los niveles léxicos y sintácticos se procesan simultáneamente, influyéndose de forma recíproca. Mediante este modelo de Stenberg se explican los errores espontáneos del habla cuando se sustituye una palabra por otra y automáticamente se da una acomodación sintáctica, etc. También se da una interacción entre elementos léxicos e información fonológica y se activa, se manifiesta en que ciertos errores se ven facilitados por la fonología de las palabras confundidas, ¿no? Y finalmente los modelos en cascada, que hemos dicho que son modelos intermedios entre los discretos o modulares y los interactivos, ¿no? El nombre de en cascada indica que la información va de los niveles superiores a los inferiores. Tenemos el modelo de Rapp y Coleridge, que comparte con los modelos interactivos un procesamiento en paralelo, de forma que hay varios niveles que funcionan al mismo tiempo, sin esperar que finalice uno para iniciarse el otro. Y con los modelos discretos comparten que la activación es en una sola dirección, no, no bidireccional, ¿no? Solo fluye de atrás hacia adelante, de arriba abajo, ¿no? Sin retroalimentación en sentido inverso, ¿no? Por ejemplo, como que el procesamiento fonológico no influye en el léxico, ni este influye en el semántico. Vamos a ver ahora la comunicación. Dentro de la producción, el del habla, perdón, la conversación. La comunicación. Tenemos la conversación, es un sinónimo del discurso. Pues bien, la conversación sucede en un contexto más amplio de interacción verbal entre personas. Tiene un carácter intencional y cooperativo. Intencional, porque son actos del habla intencionales y de cooperación entre los interlocutores, ¿no? También habla Gris de un principio de cooperación a través de las cuatro máximas de la conversación, es decir, máxima de cantidad. Tenemos que dar el mensaje que tiene que ser informativo, pero no más de lo necesario. Tenemos la máxima de la calidad, es decir, lo que se cree que es verdadero o cierto, es decir, no decir falsedades ni cosas sin suficiente evidencia, y la máxima de relevancia. El mensaje tiene que ser relevante para lo que nos interesa en la conversación. También está la máxima de forma, donde dice que el mensaje tiene que ser claro, evitando confusión, ambigüedad o oscuridad en el mensaje. Vamos a ver ahora el paradigma de comunicación referencial de Krauss y Weinheimer, que es un paradigma para investigar la conversación. Dos participantes están separados por una pantalla y ambos se comunican en una situación muy estructurada. Uno tiene que dar instrucciones para que el otro seleccione un objeto determinado. No son objetos reales, ¿no? Por lo tanto, los participantes tienen que desarrollar estrategias cooperativas. Los resultados confirmaron las predicciones. Encontraron que los participantes cooperan recíprocamente porque tienen un conocimiento compartido que se va generando de forma creciente en el transcurso de la tarea y va mejorando en referencias repetidas al mismo objeto. Pasamos a la deisis en la conversación. El deisis es señalamiento. En la conversación hay unos pronombres que señalan una persona, un lugar, un tiempo, tú, aquí, etcétera, ¿no? Ahora, ¿no? Mediante elementos gramaticales, ¿no? Es como señalar un poco con el dedo índice a la persona, al lugar, el momento del tiempo. Tipos de deisis. Deisis social, es decir, se refieren a un participante, tú, usted, etcétera, ¿no? Deisis de lugar, aquí, allí, explican un lugar, un espacio. Un deisis personal, papel que desempeña el participante, ¿no? O sea, pronombres, ¿no? Nosotros, nuestros, cosas, etcétera, míos, etcétera, ¿no? Personal, ¿vale? Posesivos, digamos. Deisis de tiempo, que es el referente temporal en relación a un momento en particular, que suele ser el mensaje, ¿no? Aquí, hoy, ayer, mañana, etcétera, ¿no? La deisis, por lo tanto, señala, en la conversación también se puede utilizar una naturaleza deística, ¿no? Deística, ¿no? Porque los interlocutores compartimos un contexto espacio-temporal gracias a las expresiones de cada idioma. Hay varios términos, arriba-abajo, derecha-izquierda, etcétera, ¿no?, que manifiestan diferentes grados de demanda cognitiva en relación a los tres ejes subjetivos, ¿no? Eje verticalidad, respecto a la gravedad, ¿no? Alta gravedad, baja gravedad, eje horizontal delante-detrás, eje horizontal derecha-izquierda, ¿no? Pues bien, esto también está presente en la percepción visual y experiencias sociales y cognitivas, ¿no? ¿Cómo es la estructura de la conversación? Aunque hay muchas variaciones situacionales en cualquier conversación, en la conversación se distinguen tres momentos. Uno, apertura de la conversación. Se inicia con algo de modo vocativo, llamando al intercurso. Oye, Juan, dime la hora, etcétera, ¿no? Con frases comunes, estereotipadas de inicio del contacto. Otro momento, turnos del habla. Ya esta característica llama más la atención porque hay alternancia de turnos en ausencia de reglas formales, ¿no? Y hay unos autores que consideran que el turno de la conversación sigue tres reglas. Uno, el que inicia la conversación elige mediante indicios quién será el próximo hablante. Dos, que si no se hace uso de la regla anterior, cualquier persona puede tomar el turno. O tres, toman importancia los gestos que indican que el turno se acaba, etcétera, o pausas vacías que indican que el turno se acaba, o expresiones estereotipadas, ¿no? Y finalmente, el cierre de la conversación, donde la gente emplea un conjunto de estrategias para acabar la conversación, pues, voy a terminar, que se me hace tarde, mañana hablamos, etcétera, ¿no? Y luego la conversación se cierra con un mutuo acuerdo, con fórmulas recíprocas. Bueno, pues acabó, pues adiós, ¿no? La interactividad es un factor clave en las reacciones afectivas en Internet, ¿no? En un estudio de Lee Sing, donde se estudiaban interacciones en Twitter en candidatos políticos, había un político más interactivo que intercambiaba mensajes con sus seguidores. Tuvo mejor evaluación, más positiva de este candidato y mayor intención de voto, y el político poco interactivo, donde inserta mensajes pero no se involucra en las conversaciones con sus seguidores. Bueno, se ha terminado el tema. Perdona el rollo. Ay.